York, New York.
Buenos días, lunes 23 de abril, 9:07 de la mañana, y estamos comenzando una nueva edición de Información Privilegiada. Y partimos con esta música tan tradicional y conocida, de la voz de Frank Sinatra, para ejemplificar un poco lo que comienza hoy en Nueva York, una nueva versión del Chile Day, que tengo la sensación que está un poquito gastada la fórmula ya, con poco efecto, con poco rédito y con poco rebote respecto a lo que fueron en sus primeros inicios este Chile Day, que comenzó en Nueva York, que después se fue a Londres, que intentó irse a Hong Kong en algún minuto, hubo anuncios al respecto, y que ahora, ya desde el año pasado, vuelven dos ediciones, una en Nueva York, una en Londres, encabezada esta vez, como corresponde, por el ministro de Hacienda respectivo, esta vez por Felipe Larraín. También está parte del equipo económico, José Ramón Valente, quienes están hace unos días ya en Estados Unidos reuniéndose con clasificadoras, con bancos de inversión. Particularmente la agenda del ministro Valente ha sido reunirse con una serie de empresas que tienen a Chile en su radar, particularmente esta disputa que mantenemos con Argentina por traer el data center de Amazon a Chile, y donde hemos conocido los últimos días esta oferta que hay de la administración antigua de Corfo de entregarles un subsidio de 9 millones de dólares para que hagan una inversión de 1.000 millones. Y decía que está un poquito venido a menos, porque ya esta fórmula en que se reúnen finalmente empresarios, fundamentalmente ejecutivos de compañías chilenas y del sector financiero, con autoridades, y donde terminan finalmente hablando entre ellas. Se hacían críticas, incluso, que hasta hace poco tiempo el Chile Day, que se hacía en Londres, era en español. Era tal el nivel de participantes chilenos que se hacía en español. Si vemos la agenda esta vez de lo que comienza hoy día, parte con actividades externas, por ejemplo con el ministro Larraín en una charla ante alumnos de la Universidad de Columbia, y después ya se empiezan las reuniones con bancos globales en un hotel en Nueva York, después un almuerzo con el Consejo de las Américas, y ya reuniones con los portfolio managers de renta fija, de renta variable en general, gente que está relacionada con el mercado, y donde en la noche ya comienza también la inauguración oficial con la gente de Invest. Pero así como decía, creo que este es una instancia que hay que darle una vuelta, hay que repensarla. Me da la impresión que además parte del rebote importante de esto es la propia prensa. Yo creo que la prensa en general lo está llevando como una noticia más. Y creo que de verdad hay que reformular esto, pensarlo. Quizás hacerlo dos veces en el año es un exceso. Me acompaña Fernando Zavala, bienvenido.
¿Cómo está, don Juan Pablo, señor director?
Bien, pues, ¿ah? Todo bien.
Le mandamos un abrazo a los dos personajes.
¿Se lo merece?
Hay uno de ellos que está en Silicon Valley, ¿ah? Vamos a estar haciendo contacto esta semana en vivo con el licenciado, que anda recorriendo el mundo, buscando inversiones extranjeras, ¿ah? Igual que los amigos de Chile. Fíjate que yo comparto tu opinión, voy a agregarle un poco más de pimienta. Yo creo que yo no tengo muy claro que se justifique a esta altura tener un Chile Day, ¿eh? Creo que cuando empezó esto, el año 2008, crisis financiera, había una necesidad de mostrar a Chile como un destino de inversión, como una nueva ola de inversión extranjera después de lo que había pasado en los años 90 y principios de los 2000. Me da la sensación de que a esta altura queda poco de eso. Los que van a estos eventos pareciera ser que van a conversar, a comer rico, pero a conversar entre chilenos. Y mira, me atrevería a decir que son pocos los contactos de interés para el país que se logran con inversionistas que no sean chilenos en estos días, ¿eh?
Fíjate,
un poco más rudo.
Fíjate que
yo hacía... Pero déjame decirte una cosa. Yo, cuando trabajaba en la administración pública, este era como un premio que le daban a algunos funcionarios de la administración pública. Te tocó ir al Chile Day, ¿eh?
No es malo ir a Nueva York o a Londres, siempre, sobre capaz todo que pagado por un tercero.
Se justifique por ahí nomás, sí. ¿Eh? como premio nomás.
Ahora, solo hacer una corrección. El ministro Valente en realidad estuvo la semana pasada reunida con diversas empresas, y ya está en Santiago el ministro Valente, y va camino al ministerio hasta ahora.
El ministro de Larraín sí está allá.
Efectivamente, pero y fíjate que uniéndolo con esto, creo mucho más efectivo en la agenda que tuvo el ministro Valente estos días en Estados Unidos, reuniéndose con todas estas empresas, mostrándoles uno a uno los beneficios de la economía chilena, en la etapa en la que estamos, con las reformas que se van a hacer, el invitarlos a invertir en el país, que estas reuniones de este grupo de amigos, que no digo que no sirvan, pero estoy seguro que ya no tienen el interés o no generan el impacto que generaban hace 10 años atrás cuando se hizo esto.
Le podríamos preguntar al ministro Valente si es que logró convencer a la gente de Amazon. La cuestión de Amazon, a pesar de que, como tú dices, es un data center y no es, es relevante, es una inversión de $1,000,000,000, pero no es que Amazon llegue con tienda. Yo creo que es simbólico, porque te demuestra un nuevo espíritu, un nuevo trato hacia invertir en Chile. ¿Te acuerdas tú que a principios de esta década hubo todo un revuelo porque Intel decidió sacar una planta en Chile y hacerla en
O sea, la iba a hacer en Chile.
Valdivia. Claro, y
al
después
final,
la terminó haciendo.
Costa Rica le ofreció una serie
eso, de. Eso, Costa Rica. Entonces, yo creo que esto sería como volver a empezar respecto de traerse a empresas grandes que inviertan en Chile y que hagan negocios tecnológicos.
Piensa algo hablábamos el otro día. A mí lo único que no me gusta del o sea, ojalá ganemos y Amazon se instala en Chile, y también acá hay una disputa con Argentina interesante que creo que además de los $1,000,000,000, claro, también es una disputa bien relevante y psicológica casi, de quedarse con esa inversión. Pero a mí lo que no me gusta de la propuesta chilena, que tiene que insisto, fue parte del consejo de la Corfo anterior del gobierno saliente, es ofrecerle estos subsidios. Yo creo que cuando Chile empieza a ofrecer subsidios, fue una política que se hizo hasta principios de los 70, cuando Chile dejó de hacer esos subsidios, abrió su economía, bajó los aranceles, no le entregó ningún tipo de prebenda, las inversiones llegaron porque teníamos una legislación seria, abierta, donde los tribunales y las instituciones funcionan. Esto era ofrecerle a una gran compañía un poco de plata para que se venga para acá, a mí me gusta menos.
Pero... $1,000,000,000 de inversión frente a $9,000,000.
Si se pagan solos.
Se pagan solos. Más que se pagan solos, digamos.
Pero está bien, pero es que si empezamos con ese tipo de excepciones, ¿dónde empezamos y dónde terminamos?
Claro.
¿Por qué Amazon? Entonces, mañana cuando venga una minera que va a invertir 2.000, 3.000.
¿Tú no le ofrecerías $20,000,000 a 2.000, 3.000?
Puede ser un poco ortodoxo de mi parte, pero pues, yo creo que a mí no me gustan los subsidios a ese nivel. A mí me gustan los subsidios. Sobre todo para nada los sectores productivos. Me gustan los subsidios que tengan que ver con eliminar la pobreza,
claro,
con mejorar la cancha, con apostar por la educación, pero un subsidio a una empresa a mí en particular no me gusta.
Pero yo tengo la sensación de que esto ayuda a eliminar la pobreza. Ahí que creo que puedo ser quizás un poco más pragmático, como si más transaccional. El otro día escuchaba a alguien que decía que hoy día la política es transaccional. Ya sacar los valores, lo único que importa son...
Estoy de acuerdo.
Puede ser que esto tenga que ver un poco con eso, pero a mí me parece que hoy día Chile requiere urgente inversión extranjera. O sea, $1,000,000,000 necesitamos que se inviertan en Chile. Y si eso nos va a costar $9,000,000... Creo que vale la pena hacerse la pregunta al menos.
Pero yo creo que este país, a pesar de todas las reformas que se hicieron en el gobierno anterior y que dejaron que nos hicieron perder competitividad a nivel latinoamericano, creo que Chile todavía ofrece sobre todo un track record importante para convencer a Amazon que haga su inversión aquí sin tener que pasarles plata, yo creo. Porque además en esa pelea, cuando empezamos a competir con países...
Es una pelea de bolsillo, dices tú, sí, al final del día.
No, y cuando empezamos a pelear con países que tienen mucha más tradición en eso, como la propia Argentina. Claro. Por ejemplo, la zona de Ushuaia es un polo de subsidios. Se fabrican, creo que, baterías de celular y no sé qué cosa más. Claro. Es un polo de subsidios. Creo que si entramos en esa competencia, o con Brasil o con México, vamos a perder. Van a ofrecer siempre más que nosotros.
Eso es efectivamente, ahí tenía un punto.
Oye, y lo que recomiendo hoy día que lean, lo que es bastante interesante, es la entrevista al embajador de China en Santiago, Xu Bu, embajador de China aquí en Santiago, que advierte respecto a la pelea esta por quién va a quedarse con el paquete de PCS que está en Soquimich, en SQM. Y dice, Vitran, haciendo referencia al ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, ha convertido el proceso de Tianqi, que es la compañía china que está detrás de ese porcentaje, en un asunto político y puede dejar influencias negativas en las relaciones comerciales. Yo encuentro dura la advertencia que está haciendo el embajador chino.
Es como...
Es bien fuerte. Bueno,
y los chinos siempre se caracterizan por la sutileza de las declaraciones.
Exactamente. Aquí no lo mandó a decir con nadie.
No, se lo mandó a decir.
Y sabes que lo más preocupante es que el presidente Piñera, fíjate que se está comprando en parte la argumentación de Eduardo Vitran, el mismo reconocido que está monitoreando esta operación. No directamente en que entre una compañía a la propiedad de SQM, que es un tema entre privados, sino que es lo que está en cuestión aquí es qué nivel de porcentaje el mercado del litio maneja Tianqi u otro operador chino, y respecto al que podría manejar si es que toma una participación en Sokimich. Porque además hay muchas dudas, pese a que Tianqi lo ha dicho, que es una empresa privada, hay muchas dudas respecto a quién está detrás. Claro. Hay quienes sostienen...
¿Quién realmente controla?
Quienes sostienen, claro, que en China no hay empresas privadas, de verdad, que claro. La relación con el gobierno del Estado importa. Así que, de verdad, la recomiendo...
En el diario Pulso.
La recomiendo hoy, efectivamente.
Oye, tenemos compañías reportando hoy día. Una de las primeras que apareció hoy día en la mañana, antes de la apertura del mercado, fue Hasbro, la compañía de juguetes. Y decepcionante resultado. La acción está cayendo en el pre-market alrededor de 10%. Y fíjate la argumentación.
Le echa la culpa a Toys R Us.
Le echa la culpa al cierre de Toys R Us. Esta compañía que el 18 de septiembre del año pasado, fecha icónica para nosotros y también para ellos, solicitó su liquidación a través del programa de Chapter 11, en Estados Unidos, capítulo 11. Y entonces Hasbro está argumentando de que la baja en las ventas que demuestran en los resultados que acaban de entregar se debe, en parte al menos, a que el rival está liquidando inventarios y que bueno, eso afectó su venta. Yo fíjate que creo que acá hay un tema más estructural y de fondo, y que los retailers tradicionales, como estos dos que estamos hablando, uno de ellos con tienda, el otro con producción de juguetes, están enfrentando hoy día una encrucijada bastante estratégica, esencial, y que va a determinar cómo van a seguir en el próximo año. Yo tengo la sensación de que van a caer más retailers que los que hemos visto, ¿eh? Por varias razones. Primero, porque la irrupción de los retailers online, de los e-commerce, ya a esta altura no es ninguna novedad. Varias de las empresas más grandes de retail del mundo son hoy día e-commerce, entre ellas Amazon, AliExpress, Alibaba y otras más. Y además de eso, que tienen que... Esto no es solamente de que un retailer empiece a vender a través de la web, digamos, o del celular, ¿eh? No es solo que yo ponga, abra una página web y abra como una tienda nueva y empiece a vender ahí, sino que toda la logística, todo el diseño de la compañía se tiene que adaptar para calzar con esta nueva estrategia de venta online,
¿eh? Es distinto ser nativo en el e-commerce que un retailer tradicional con ladrillos, con tiendas físicas, pase a vender. Ahora, si lo llevamos a nivel local, fíjate que tengo y los números así lo avalan, ¿eh? pero además tengo la sensación que Falabella está hecho bien esa transición, ¿eh?
Sí, hasta ahora.
Se ha preparado bien para la competencia, sobre todo con el cuco que llega Amazon definitivamente a Chile con ventas reales, más allá del data center. Creo que lo han hecho bien, y en general retail chileno, que lo ha hecho históricamente bien desde los 80 hasta hoy, que han puesto bandera prácticamente en todos los mercados relevantes de América Latina, esa mutación, esa transición hacia el e-commerce, hacia la venta online, lo han hecho bastante o razonablemente bien. Los vamos a ver de verdad en la cancha cuando lleguen estos grandes monstruos mundiales, a ver cómo lo enfrentan.
Sí, yo diría que hay una... cuando tú tienes una compañía que está pensada para retail físico, hay un desafío tremendo en cómo la adaptas para retail online, ¿ya? Esa es como la pregunta de fondo. Y hay hoy día una pregunta sobre el valor de las propiedades inmobiliarias que tienen todas estas empresas, ¿no? Acuérdate que aquí hay mucho de los activos, hay mucho del valor de las empresas que está basado en la posesión de propiedades inmobiliarias, que hoy día en Estados Unidos está por verse cómo se reinventan las compañías. Tenemos, por ejemplo, compañías como Walmart cerrando locales comerciales. Y eso yo creo que va a provocar un estrés importante en la línea de estas compañías tradicionales, digamos, de retail. Y bueno, un ejemplo más, Hasbro hoy día con su resultado, echando la culpa más encima a Toys R Us, a la competencia.
Ahora, tú estás en la misma parada que el doctor que cree o piensa que el responsable principal o casi único responsable es el e-commerce. Yo al menos tengo un pequeño matiz respecto a Toys R Us, que es una de las grandes cadenas de juguetes del mundo, que las razones de su caída no se deben exclusivamente a la irrupción del e-commerce de sus competidores, sino que también a una mala administración, ¿eh?
Ah, ¿tú crees que hay un problema estructural desde adentro?
Sí, en el caso de Toys R Us hay un problema. Ahora, evidente, cuando uno mira las grandes compañías también de retail americana, Sears y otras marcas, evidentemente que tienen un problema respecto a las tiendas físicas. Se fueron quedando atrás, están con estructuras pesadas, no han hecho la migración que comentábamos recién aquí de Falabella, no han hecho una migración, una transición adecuada a los nuevos tiempos, sobre todo al e-commerce y a la logística que implica eso, y lo están pasando mal. Ojo aquí en Chile también, que hemos dicho que lo están haciendo bien, pero Falabella en materia de tiendas físicas y de como accionista de Mall Plaza
que
es un importante actor. Después tienes también a Cenco Sud con París, con Jumbo, con varias marcas más, pero que es dueña de una de las cadenas más importantes de centros comerciales.
Y de hecho se pensó, se rumoreó que iba a ser un spin-off de la parte de centros comerciales y así lo habría en bolsa, que finalmente pareciera que no resultó.
Parece que ha ido más lento de lo esperado. Oye, vamos a las noticias rápidamente antes con nuestra invitada de hoy, que es de bastante interés, es María José Saldívar, la subsecretaria de Previsión Social, con quien vamos a conversar de la reforma de pensiones, mercado laboral, los adultos mayores y la cotización de los independientes, cosa que año a año, gobierno tras gobierno, la posterga. Así que, bueno, partimos con las noticias, si quieres partes tú.
Bueno,
sáltate, yo creo que al cuarto, sí, porque todas las anteriores ya las dijimos.
Mira, el gobierno de Chile reasignaría recursos del seguro de cesantía para financiar Salacuna Universal. Se calcula que el costo anual estimado para ampliar la cobertura del beneficio a 100.000 niños es de 358 millones de dólares. La medida permitiría aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Fíjate que esta es una noticia que bueno, me gusta mucho que esté saliendo el tema. Se habla mucho de la igualdad de salarios, que yo creo que es un temazo, digamos. Pero hoy día Chile tiene una carencia fuerte en términos de la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Hoy día en los países de la OECD el promedio de mujeres participando en el mundo laboral es sobre el 70%, y en Chile tenemos alrededor del 50%, o sea, tenemos 20 puntos de diferencia.
Y además ya ha crecido mucho en los últimos años.
Pero sí, ha ido creciendo. Yo creo que este tipo de cosas
ayudan.
Y déjame decirte una cosa más allá de eso. A mí, yo no entiendo por qué en Chile discriminamos entre cuando uno contrata a un hombre o una mujer respecto de este tema en particular. Y aquí me voy a echar a todos los hombres encima, pero me da lo mismo, voy a decir.
Está de moda.
Creo que debería ser sexo neutral o género neutral, en el sentido que si tú contratas a una persona, ya sea hombre o mujer, debiera el costo ser el mismo en términos de esa lacuna.
Para allá vamos y yo creo que corresponde, porque además muchos que están detrás de esas decisiones toman las decisiones de contratación en algunos casos en función de que si supera el umbral
lógico
de tener 19
mujeres,
de tener esa lacuna o no.
Típico, sí.
Hoy el tema de la huelga en Lan Express sigue adelante con todos los efectos, y la compañía amplió un plan de cancelación o reprogramación de vuelos en Chile y en algunos destinos de Sudamérica hasta el 28 de abril debido a la huelga legal de sus tripulantes de cabina que demanda mejoras laborales. Esta cuestión estaba casi lista, parece que hubo ahí una mala comunicación. No sabemos todavía si de parte de la compañía o la directiva del sindicato tuvo poco manejo con sus bases, pero el tema es que el acuerdo que hubo entre las partes se cayó y siguen los problemas. Están afectados parte importante de los vuelos nacionales y parte de algunos vuelos que tienen como destino algunos aeropuertos regionales. No así los vuelos a Norteamérica, Europa, Oceanía, que no están afectados todavía, pero se vislumbra una nueva negociación de otro sindicato tripulante en el mes de junio que va a afectar a la TAM, y que si no hay acuerdo ahí, eso sí que podría tener efectos aún mayores que esto.
En el long haul, como le
así
llaman.
Así es.
¿Eh? Oye, en los mercados, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años avanza hacia 3%, fortaleciendo el dólar a nivel global, mientras las acciones europeas retroceden y el euro cae frente a la divisa americana. Hay ya bastante análisis sobre que, a pesar de que la temporada de reportes de ganancias de las compañías han sido positivas, no han estado necesariamente a la altura de las expectativas. O sea, hay un problema de expectativa acá, como siempre, y eso está haciendo que los bonos del Tesoro, digamos, suban de valor.
Bueno, el PMI de Europa se mantuvo sin cambios en el mes de abril en 55,2 puntos, evidenciando que la economía se mantiene robusta y siempre en terreno positivo, aunque sin el impulso visto a principios de año.
Oye, y finalmente hoy día tenemos, hay un seminario acerca de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, la reforma tributaria del ministro Arenas, que va a liderar el senador Ricardo Lagos Weber, que hoy día se despacha algunas declaraciones contundentes en el pulso. Dice que quiere hacer una autocrítica responsable, pero que defenderá el nivel de carga impositiva que se estableció en la reforma del gobierno pasado.
¿Ah? Esto no va a ser un tema fácil para...
Como que pone los límites. Dice, bueno, sí, pero...
Y si tú miras el sábado, también en Pulso entrevistamos a todos los jefes de bancada de los partidos de la ex nueva mayoría más del Frente Amplio, y ninguno está dispuesto como jefe de bancada a dar luz verde a una reforma tributaria que implique una baja en los impuestos corporativos. Yo creo que va a estar muy difícil esa negociación si la quiere llevar adelante la administración Piñera, y al parecer tendrían solo dos votos de ese mundo.
¿Cuántos votos necesitan? O que están difusos.
Que es mayoría simple.
Porque tienen 74 de 155.
Claro.
Entonces necesitan unos 6, digamos, o algo así.
El punto clave son 6-7 votos.
Claro.
Y tienen dos, parece. En principio, ni siquiera con el proyecto en la mano, sino que con la idea de avanzar. Uno que es el diputado Sabaj, que es demócrata cristiano, y el otro el diputado Velázquez, que es ex demócrata cristiano y que en su ex partido no lo quieren mucho. Pero le faltan 4 votos que pueden ser claves para avanzar en esa línea.
¿Cómo van a correr las conversaciones ahí? Bueno, mismo. Tiene pega el ministro Larraín, que así anda dándose vuelta a Estados Unidos, va a volver con pega.
Ya, pues, ya antes de entrar con nuestra invitada, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Fundada en 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Está presente en Chile desde 1999 y liderando las grandes transacciones inmobiliarias del país. Si quiere confiarle a alguien el corretaje de sus oficinas o cambiar su empresa, llame a CBRE, que son los primeros en el mercado.
Oye, a pesar de que de lo rico que estuvo el fin de semana, por lo menos acá en Santiago, ya las mañanas y las noches están un poquito más frescas, así que si usted quiere un chaleco, un suéter, pero un suéter que se pueda lavar, que sea resistente a la arruga y además que no sea demasiado grande, vaya a Brooks Brothers, que tiene su línea de suéteres de lana merino australiana, que los hace ver y sentir muy liviano. Bueno, además de clásico, elegante y todas las características de Brooks Brothers.
Les voy a dar una buena noticia para cubrirse ante una mala noticia. ¿Ah? Esta semana vence el periodo para pagar las contribuciones. Bueno, una manera de hacerlo de la mejor manera es pagarlas en 3 o 6 cuotas sin interés que te ofrecen las tarjetas de crédito de BCI y que además viene con una yapa. ¿Ah? Puede acumular el doble de millas. El programa Advantage de American Airlines acumula puntos BCI y pesos Open Sky. Aprovecha y descubre más en bci.cl.
Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos: profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonios, respaldados por equipos de estrategia e inversión con vasta experiencia local e internacional. MSC, una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bueno, y otra manera de olvidarse de este otoño que ya empieza a hacer frío y combatirlo bien es contratar las Metro Bolsas de Metro Gas, que tienen hasta un 50% de descuento si uno la compara, por ejemplo, con otros combustibles, y particularmente la calefacción eléctrica. Así que compre sus Metro Bolsas de Metro Gas durante este mes y va a poder cubrirse este otoño que ya viene bastante fresquito.
Oye, con Entel desde hoy todos juntos. Si tienes un plan desde 25.990, obtén un 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor. Entel.
Bueno, ya estamos con nuestra invitada, María José Saldívar, quien es la subsecretaria de Previsión Social, que conoce mucho el sector, ha estado de manera directa o indirecta en el tema, tanto en el sector público como en el sector privado. Buenos días, María José. Un gusto tenerte aquí en el estudio.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
María José, tiene que ver directa e indirectamente contigo el tema, pero ayer hubo de nuevo una marcha en Santiago de No Más FP. Vimos que los organizadores eran los más tristes porque ya no logran el nivel de adhesión que hubo en un principio. Según cálculos de Carabineros, no fueron más de 6.000 personas, y los propios organizadores, partiendo por Luis Mesina, se dan cuenta de que la fórmula no está resultando. Pese a ello, hay una parte importante del país, más allá de los que quieren terminar con la AFP, que no están conformes con el sistema previsional, y pareciera ser que hay una cantidad de gente también relevante que le ha ido quitando legitimidad a este sistema. ¿Cómo se recupera la legitimidad o cómo logramos que la mayoría crea en un sistema de capitalización individual con ciertas mejoras? Porque pareciera ser que al menos cualquier otro sistema no solo fracasaron en Chile a fines de los 70 y principios de los 80, sino que han fracasado prácticamente en todo el mundo.
A ver, yo creo que si hay un punto en el cual hay un amplio consenso es que las pensiones que se están pagando en Chile en este minuto no son buenas y no son las que la gente esperaba. Yo creo que ese es un consenso bastante generalizado. Y el punto está en ver de qué manera podemos mejorar esas pensiones. Ahora, existen efectivamente dos caminos que son los más tradicionales de ver las cosas. Uno es un sistema de reparto y otro es un sistema de capitalización. Los sistemas de reparto, efectivamente, por la evidencia y por la situación actual que tenemos en nuestro país, no se ve como un sistema viable. Tenemos un tema demográfico que hace que sea prácticamente insostenible. Antiguamente, cuando los sistemas de reparto ya mostraban bastante fatiga, estábamos hablando de un pensionado por cada 11 trabajadores activos que estaban financiando el sistema. Hoy estamos en una situación de uno cada cuatro. Vamos a estar pronto a uno cada dos y entonces la situación se hace absolutamente inviable. No da, o sea, es matemática. Y los temas de capitalización lo que buscan es poder tener incentivos a que yo a través de mi ahorro vaya a poder financiar mi futura pensión. Ahora, a partir del año 2008 se produce un cambio en nuestro país, un cambio muy importante, porque nos damos cuenta que el ahorro personal, mi esfuerzo personal no es suficiente y que es necesario que haya una complementación a este ahorro por parte de un pilar solidario. Pilar solidario que existe desde el año 2008, pilar solidario que se financia con recursos de la nación y que nosotros creemos que ha sido fundamental para cambiar la cara de los adultos mayores en Chile. Pero este pilar solidario claramente no ha sido suficiente y es necesario potenciarlo aún más. Y ese es el camino de lo que nosotros estamos buscando como gobierno. Nosotros como gobierno lo que queremos básicamente son dos cosas. En primer lugar, fomentar y poner todos los incentivos para aumentar el ahorro personal, pero no cerrarnos a que la gente no puede necesariamente sola poder cumplir con este objetivo y por lo tanto también reforzar el pilar solidario. El tema de la legitimidad del sistema no pasa por cuál de los dos modelos de reparto o capitalización es el que esté funcionando. Aquí la crítica es a el sistema de AFP puntualmente, y lo que nosotros tenemos que buscar es cómo ir dando mayor legitimidad a este sistema, porque si yo no creo en el sistema que está funcionando, claramente yo voy a hacer todo lo posible por no ahorrar en él. Entonces yo creo que esas son primeras como distinciones que hay que ir haciendo.
Pero pareciera ser que, no pareciera ser, lo dijeron en el programa de gobierno, lo ha dicho el propio ministro Monker, que con más competencia esto se ayudaría a mitigar el problema. Y tengo la sensación que más competencia a lo mejor puede todavía ajustar un poco las comisiones que han tendido a bajar de las AFP. El ministro incluso planteó que no solo quería competencia para esos cuatro puntos que propone este gobierno en aumentar la cotización de los asalariados, sino que también que entre los 10 puntos que hoy día, o el 10% que hoy día administra la AFP, que la administren, que entren en competencia cualquiera. Ahora, hay una serie de cosas que si uno las empieza a escarbar, va a terminar con que son AFP también las que van a, porque tienen que tener giro único. Así lo dice la ley, y el quitarle esa condición. Creo que puede traer más riesgo que beneficio a quien lo administra. ¿Cómo se avanza de verdad en eso? Porque yo creo que con más competencia, que siempre es bienvenida, no vamos a mover la aguja.
A ver, más competencia, más transparencia, más participación, más empatía. Yo creo que esos son cuatro elementos en los que tienen que estar presentes en la industria. Efectivamente, nosotros como gobierno nos estamos abriendo la posibilidad de que nuevos actores intervengan. Estos nuevos actores deben de cumplir con las mismas reglas del juego que se le exigen a las AFP, porque si no sería sumamente injusto y aquí lo que nosotros queremos darle legitimidad al sistema y no estar destruyendo lo que existe. Pero también las AFP tienen un enorme rol que tienen que cumplir, y en definitiva cualquiera sea la institución que esté dentro de este sistema. Tiene que haber mayor transparencia. Las personas tienen que conocer mejor cómo funciona el sistema. No se puede confundir lo que es marketing con educación previsional. Las AFP no han hecho educación previsional. Todos sabíamos que las lagunas previsionales era una realidad galopante, y que si se hubiese evidenciado años antes se podrían haber tomado medidas muy acertadas. Los trabajadores hoy en día pueden saber a través de las cartolas si sus empleadores les están pagando o no las cotizaciones, pero tenemos que hacer cartolas que sean lo suficientemente atractivas y fáciles de entender por cualquier persona. Es cierto que ha habido un enorme esfuerzo en el último tiempo, y las cartolas de hoy en día no son las mismas que hace 20 años, pero nosotros estamos con un problema arrastrado. Y entonces, en ese sentido, efectivamente, hay que aumentar la competencia, hay que mejorar los estándares de transparencia, tenemos que hacer que las personas participen de manera más activa. Nosotros vemos hoy en día de que hay AFPs que están haciendo cuentas públicas, que hay AFP que están abriendo la información, y esos son buenos caminos. Y lo otro, el tema de la publicidad y el tema de la información. La publicidad tiene que estar encaminada a que las personas entiendan y conozcan bien cómo funciona el sistema y cómo pueden ellas interactuar de manera óptima con él, y no entregar publicidad que lo que están haciendo es pensar que yo, por no estar haciendo nada, voy a poder tener la suerte de vivir con un determinado estándar, de que efectivamente no es la realidad.
Lo último, te doy la palabra. Aquí se pone el peso de la prueba en la industria, en las AFP, pero ¿qué autocrítica se hace la autoridad también en educar a la gente respecto a la importancia, por ejemplo, de las lagunas? Las cartolas normalmente cumplen con lo que la legislación dice. Las cartolas, las AFP, no pueden hacer una cosa muy entretenida, tienen que ceñirse una serie de indicaciones que la propia autoridad da. En ese sentido, y más allá de este gobierno, del anterior o los que vinieron antes, ¿qué autocrítica se hacen como Estado respecto a que también este sistema no sea entendido o no sea validado por una parte de la ciudadanía?
A ver, claramente aquí este es un problema en el cual estamos todos involucrados. Este es un sistema que data de los años 80, y recién viene a haber una primera revisión del sistema en el año 2006, que comienza la revisión. Por lo tanto, dejamos pasar una cantidad de tiempo en la cual se debieron haber hecho cosas, y había mucha información con la cual daba luces de que iba a ser imperiosa una modificación. Y luego, del año 2008 hasta la fecha, existe una cantidad de diagnósticos sobre la mesa y que no se ha hecho todavía nada concreto. O sea, nosotros, después de la reforma del año 2008, que fue sumamente importante, debimos haber ido haciendo modificaciones permanentemente en el tiempo. En cuanto al tema de las cartolas, efectivamente, hoy en día la información de las cartolas es mucho más didáctica y me entrega realmente lo que yo debo saber. La regulación pasa por la autoridad, que es la que dice qué es lo que debe contener, y nos demoramos mucho tiempo en decir, mira, esta es la información que debe haber. Y tenemos que ir avanzando, porque hay distintas maneras, mucho más atractiva, en la cual la información es mucho más didáctica, que las personas lo puedan conocer. Pero además nosotros tenemos un fondo de educación previsional que está consagrado desde el año 2008, y que la educación y la finalidad de ese fondo es mejorar la educación, mejorar los conocimientos que yo tengo en el sistema previsional. Y cuando nosotros vemos que una gran cantidad de la población no tiene idea que los fondos son propios, o cuando vemos que hay una gran cantidad de la población que cree que debe jubilar a los 60 o 65 años, porque esa es la edad que la ley establece, en vez de entender que es un desde y que yo puedo retardar esa edad de jubilación, si es lo que a mí me conviene, es que claramente estamos mal y no hemos logrado permear y entregar la información como corresponde.
Subsecretaria, buenos días. El sistema, cualquier sistema al final del día depende, o cualquier sistema que se base en los retornos financieros de ciertos activos depende de los retornos de la economía global. Y la semana pasada conocimos, en palabras de Fernando Larraín, de la Asociación de AFP, una encuesta donde tres cuartos de la población considera que la rentabilidad del año pasado, que fue históricamente buena, 15% o 13% de los fondos mejores, es una rentabilidad mediocre. Entonces, hay un problema de expectativas también de parte de los beneficiarios, de los cotizantes, de aquellos que participamos del sistema, respecto de qué nos puede entregar este sistema realmente. Porque yo creo que también hay un rol de la autoridad en aclarar esa expectativa, ¿no? En tener un sistema que responda a las expectativas de las personas.
A ver, claramente hay un tema con las expectativas y que está alimentado básicamente por dos cosas. Uno es por mis aspiraciones personales, pero también por lo que se me dice que yo puedo obtener de este sistema. En ese sentido, yo considero que las AFP han sido clave en poder aumentar estos ingresos. O sea, la labor que han hecho las AFP en incrementar a través de la rentabilidad los fondos de pensión ha sido sorprendente. Y llama la atención entonces que con esta excelente gestión que han tenido en esa materia no hayan logrado obtener los resultados que esperaban. Es que el problema es que si es que yo, a pesar de lograr ese objetivo, la publicidad yo la dirijo, la encamino a crear y generar aún más expectativa, me estoy haciendo trampa solo. Nosotros, no sé, pues, hubo publicidades de ciertas FP súper conocidas y comentadas, en la cual un importante director técnico de fútbol decía: haga como yo, ahorre y así va a estar usted. Y esa no es la realidad. Ese señor tenía esa situación económica por fuerte de sus ingresos, por su trabajo. Entonces aquí se produce un dilema que es muy fuerte, y es que las AFP, haciendo un excelente trabajo en incrementar estos fondos, aumentaron también las expectativas, y como gobierno también se hizo en su momento. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en entregar la información que corresponde. ¿Y las personas por qué consideran que es mala la rentabilidad del año pasado? Porque, bueno, las pensiones no eran lo que ellas esperaban. Entonces, si es que la pensión no es acorde con lo que yo quiero, esa es la razón por la cual yo considero que es mala.
¿Y cuáles son los...? Porque en política la realidad a veces dista mucho de las expectativas externas. Entonces, ¿cuáles son los ejes que el gobierno va a priorizar respecto de las cosas que se pueden lograr con la realidad política que tenemos en nuestro país? Porque ya sabemos que este es un tema súper candente donde en muchas cosas no hay acuerdo. ¿Cuáles son las cosas que ustedes van a enfatizar como gobierno de que se quieren lograr durante este periodo de gobierno, al menos, para reformar el sistema de pensiones?
A ver, nosotros hemos hablado que básicamente tenemos tres ejes en esta reforma. La primera es incentivar el ahorro personal. Creemos que las pensiones, una buena pensión va a responder en gran medida de acuerdo a la capacidad de ahorro que yo tuve. Esto está muy enlazado con un mercado laboral. El mercado laboral, si no es un mercado laboral potente, si no es un mercado laboral activo, es muy difícil que yo pueda generar estos ahorros. Pero también que en esa misma línea lo que queremos buscar es generar los incentivos para que a mí me convenga ahorrar más. Hoy en día hay muchos incentivos que hacen que me convenga no ahorrar, porque si yo no estoy cotizando previsionalmente, tengo ciertos beneficios, por ejemplo, en el mundo de salud, o por ejemplo, en el mundo de los subsidios habitacionales, que finalmente están jugando en contra de este objetivo, que es mejorar el monto de la pensión. Por lo tanto, mejorar, incentivar el ahorro. El segundo pilar tiene que ver con potenciar el pilar solidario. Nosotros creemos firmemente en que debe haber mayor solidaridad en el sistema de pensiones. Creemos que esta solidaridad debe ser una solidaridad justa. Esto quiere decir que beneficia a aquellos que pudieron ahorrar menos, pero no a aquellos que generaron todos los incentivos para ir generándose algo por el lado. Y que en ningún caso vaya a desincentivar el esfuerzo personal. Entonces, el tema de potenciar el pilar solidario es fundamental para que haya mayor solidaridad en este sistema. Y finalmente, creemos que es muy importante mejorar o recobrar la legitimidad del sistema. Porque en la medida en la que yo considero que el sistema es justo y en la medida en que yo considero que el sistema es legítimo, voy a tener mayor estímulo a ahorrar, ya sea voluntariamente o obligatoriamente en este sistema. Y entonces, independiente que nosotros reconocemos que las AFP han hecho una importante labor hasta ahora, creemos que es importante también dar un paso más allá, aumentar la competencia y también fomentar mayor transparencia y mayor participación en el sistema.
Pero los incentivos también operan, su secretaria, en el sentido en que hemos visto que en diversos años y en diversos gobiernos, por ejemplo, la cotización obligatoria de los independientes se ha ido postergando. Y resulta injusto, a mi juicio, que personas que tienen rentas a lo mejor no muy altas, pero que son empleados, que son asalariados, y que no tienen la posibilidad de elegir, sino que están obligados a cotizar, no lo hagan profesionales o gente que ejerce independientemente, desde un taxista, por ejemplo, o a una persona que pueda generar ingresos más altos, por ejemplo, un abogado, para poner dos figuras bien conocidas por la gente. ¿Cómo se mejoran las pensiones cuando año a año postergamos eso? Y beneficiamos o beneficiamos en el corto plazo a la gente a que se les devuelva plata en la operación renta y no hagan una cotización obligatoria en ese minuto cuando no quieren, o que la hagan de otra manera, pero obligatoriamente, porque estamos, creo que, agrandando el problema.
O sea, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y además que hay que entender que la mayoría de los independientes en nuestro país no son independientes puros. La mayoría de los independientes son personas que transitan entre la dependencia, la independencia y la informalidad. Tenemos esas tres...
Y ahí hay una cantidad de lagunas impresionantes en ese proceso.
Y son justamente esas las lagunas. Entonces la persona dice, oye, yo he trabajado 40 años y tengo una pensión que es sumamente baja. Usted cotizó 10 años. Claro. En el sistema antiguo usted no habría tenido derecho a ninguna pensión por esos 10 años. Y durante todo el resto del tiempo, efectivamente, usted trabajó, pero usted no contribuyó al sistema. Y nosotros tenemos acá la realidad de los independientes, que es absolutamente diversa, porque así como tú mencionas que están los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los médicos, que se emiten boleta honorario, que es lo que uno tradicionalmente pensaría como profesiones liberales, nosotros también tenemos la realidad de los taxistas, pero también tenemos la realidad, por ejemplo, de las peluqueras. Cuando uno va a una peluquería y uno se corta el pelo, uno le dan una boleta por 8.000 pesos, 7.000 pesos, 20.000 pesos, independiente de dónde uno se lo está cortando. Esos también son boletas honorarios. Y resulta sumamente injusto que una persona con un ingreso mínimo en nuestro país, que sí está cotizando, se atienda en FONASA, por ejemplo, de la misma manera que alguien que, siendo un taxista, no está teniendo ningún tipo de cotización previsional y tiene un ingreso que es dos o tres veces mayor que el de este trabajador. Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo con que eso hay que regularlo y hay que... de una vez por todas...
¿Pero qué van a hacer ahí en concreto ustedes?
A ver...
Como gobierno.
Nosotros como
Porque
gobierno...
Porque es una cosa que lo supera a ustedes como su secretaría, una cosa más amplia.
Sí, a ver, aquí hay un tema. Los independientes están obligados a cotizar a partir del 1 de enero del año 2018, con la actual legislación, ¿ya? Nosotros la realidad que tenemos en este minuto es que aproximadamente existe 1 millón de independientes en Chile, con esta diversidad absoluta, y de los cuales solamente 250.000 aproximadamente son los que están cotizando. O sea, nos encontramos con 700.000 personas que en este momento están en una situación ahí en que no están cotizando y que no van a tener la devolución de sus impuestos en el ejercicio operación renta al año 2019. Y tenemos que hacernos cargo de esa situación. Porque tal como está la situación ahora, va a ser sumamente complejo, porque la retención, que es de un 10%, no alcanza para cubrir la totalidad de la obligación previsional, y además porque, como quedó la ley, me voy a ver obligado a pagar por dos seguros respecto a los cuales no voy a tener ningún tipo de cobertura, que es la ley de accidente del trabajo y el seguro de salud común, porque se pagan respecto del año anterior. Es decir, yo tuve una contingencia, no recibí atención, pero me la van a pagar el año que viene y en el fondo me va a quedar sin absolutamente nada.
Esto
es
como pagar un seguro después de haber chocado.
Exactamente, que no me va a servir de nada. Por lo tanto, como gobierno, nosotros creemos imperiosamente que tenemos que modificar la actual legislación en esos dos sentidos, no en postergar la edad de jubilación, pero sí en aumentar la retención de impuestos, porque si no, jamás nos va a alcanzar para todo, y cambiar la mirada del pago de estos seguros hacia adelante. Pero para poder hacer esto, y realmente es indispensable establecer una nueva gradualidad. Uno de los errores de la ley del 2008, yo he hablado acá puras cosas positivas, pero hay también cosas negativas, fue que se estableció la obligación de cotizar con una voluntariedad y una gradualidad. Es decir, yo los primeros años había una gradualidad, pero que era voluntaria. Si yo quería, lo hacía, si yo quería.
No lo hizo nadie, obviamente.
O lo hicieron 150.000 personas. Ah, o sea, sumamente bajo.
Casi nadie.
Y estamos en Chile, y si podemos postergarlo, lo vamos a hacer.
No, en todo el mundo igual.
Por lo tanto. Bueno, yo conozco aquí la realidad de mi país y puedo decir que no funcionó. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que impulsar es una obligatoriedad con gradualidad para hacerlo real. Y de verdad no podemos esperar más tiempo.
Y la edad de cotización entonces no se va a tocar, al menos en este gobierno.
Lo que pasa con la edad de cotización...
O sea, la edad de jubilación, perdón, no de cotización.
Sí, la edad de jubilación. Lo que pasa con la edad de jubilación es que es una edad que es un parámetro a partir del cual yo me puedo jubilar. Sí. Pero no es obligatorio. Uh-huh. Y nosotros tenemos en Chile un drama que es de personas que quedan sin trabajo a los 50 o 55 años y que no logran encontrar trabajo. Y esa persona no puede jubilar y no puede tener ingresos. Por lo tanto, postergar la edad de jubilación, si yo no tengo primeramente un mercado laboral potente que sea capaz de absorber a estas personas hasta los 65 o 67 años, estamos de verdad cometiendo una irresponsabilidad.
Ya, pues muchas gracias, subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, quien creo que aclaró bastantes puntos. La vamos a seguir invitando durante el año porque este es un tema que ha marcado la agenda en el último, al menos en el último año, y seguro que la marcará durante este año, que es un tema que nos toca a todos de alguna u otra manera. Así que muchas gracias por haber venido a Información Privilegiada.
Gracias.
Bueno, y antes de ir a la pausa, mira, está absolutamente relacionado con nuestro invitado. Aquí les vamos a dar una solución para que no se preocupen de su jubilación. Elijan Rentas Vitalicias en Euroamérica y disfruta de un futuro más tranquilo y dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cuando no tienes el presupuesto de marketing que esperabas, es clave utilizar todas las nuevas herramientas para lograr tus objetivos. En Havas Group, las cosas que parecen complejas te las hacen simples. Por eso, si piensas en publicidad, piensa en Havas Group, conectando marcas con personas. Havasgroup.cl.
Y otra manera para prepararse para el futuro es invertir a ojos cerrados en departamentos de Almagro, para que tu futuro en el futuro te preocupes solo de disfrutar, porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que traen confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Los pueden ver en almagro.cl/inversionistas. Nos queda uno, aquí la repartimos al parecer. Bueno, Independencia AGF, líder en Chile en la administración de fondos inmobiliarios, con 28 años de exitosa y sólida trayectoria, puede ver sus resultados positivos hacia atrás y seguramente los van a lograr hacia adelante. Así que los pueden ver en la Administradora General de Fondos de Independencia. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con el pantallazo.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3,000 millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% la awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Havas Group, conectando marcas con personas. Havasgroup.cl.
Tranquilidad es mi única preocupación, porque elegí invertir para estar tranquila en el futuro.
Invierte hoy en un departamento Almagro y vive la tranquilidad de un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Los indicadores económicos muestran nuevamente un descenso en las...
Finalmente renunció el secretario. Se habría descubierto...
¿Y? ¿Ya pasaron 5 minutos?
Sí, pero un poquito.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
¡Dos rayitas rojas!
¿Y eso quiere decir que...?
¡Que vamos a ser papá!
¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Va a ser niñito, va a ser niñito!
La vida está llena de buenos momentos. Aprovechalos y no dejes que nadie te detenga. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Qué lindo es cuando la familia disfruta de lo mismo. El papá ama un equipo de fútbol. La mamá también lo ama.
¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos sus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE, presente en Chile desde 1999. CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado a empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
De vuelta y suena nuestra tradicional campanazo. Vamos con José Baeza de Santander Corredores de Bolsa. Hola, José.
¿Cómo están?
Hola, José, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Y usted?
Muy bien.
Muy bien.
¿Cómo abrimos hoy día?
Hoy día abrimos marginalmente al alza, un 0,02% arriba, pero como la tónica del lunes en la mañana, con poco flujo, o sea, nada muy relevante todavía. La acción que más ha transado ha sido Sokimich, que es impresionante la cantidad de flujo que ha sacado a fines de la semana pasada.
¿En sus dos series?
En las dos series, sí, porque el tema del remate del viernes de la Sokia le dio harta liquidez. Obviamente esa
cosa. Ese era el objetivo, ¿no?
Ese es el objetivo
de darle liquidez.
Sí, lógico.
De los que están detrás.
Pero, claro. Al final las razones las harán más los vendedores que todavía no los informan, pero sí, se especula mucho que era darle liquidez y por un tema tributario también. Al final no han apuntado sin hilo. Pero obviamente la liquidez debería tender a ser menor que la P. O sea, va a crecer enormemente, pero debería ser menor que la B.
Y lo que parece que está cayendo fuerte hasta ahora es el cobre, ¿no?
El cobre está pasando en un 1.32 abajo, sí. Están todos los commodities bastante fuertes, a la baja. El aluminio está cayendo, el cobre está cayendo, el petróleo está cayendo. No es un día positivo para los commodities. Y por el otro lado tenemos las tasas a los bonos del tesoro casi en un 3%, está yendo para arriba. El dólar se está apreciando fuertemente a nivel global. Acá en Chile la moneda está subiendo casi 4 pesos ya. Está llegando nuevamente.
Está rozando los 600, ¿ah?
Sí. 6.99.74, 3.73 pesos arriba en relación al cierre del viernes.
¿Ya va a ser el día que crees tú que va a cruzarle el umbral de los 600 o no?
Tiene toda la cara.
¿Toda la cara?
Tiene toda la cara, sí. Si este cobre sigue cayendo como piano que está cayendo ahora, sí. Tiene
Oye,
toda la cara
el hierro anduvo bien, parece, ¿eh? Y peso CAP está subiendo casi 2%, veo.
¿Ah? Sí, ese fue el único commodity más o menos que estuvo un poquitito al alza. Pero ojo que los contratos de hierro siempre no son tan continuos como el resto de los metales, así que no hay que ir mañana. ¿Cómo le haría pegar esta corrección en los metales que estamos viendo hoy día?
Clarísimo.
Ya, bueno, José.
Gracias, José.
Muy bien.
Muchas gracias, buena semana.
Hasta luego, igualmente.
Bueno, terminamos el programa de hoy en esta última semana ya, casi última semana, ¿no? Queda un poquito de la siguiente para el mes de abril, ¿no? A ver, vamos a mirar aquí rápidamente.
El próximo lunes
30 todavía. Sí, ese día que vencen las contribuciones, ¿eh?
Ese día.
El día doloroso.
Sí.
Porque está siendo doloroso este mes también con el pago de impuestos.
Además, ¿eh? Interferiado, vence las contribuciones.
Ah, de veras que el primero es feriado.
El primero es feriado.
Así es.
Un día complejo.
Así es.
Ya.
Bueno.
No, oye, un gusto, ¿ah?
Igualmente, güey.
Sí.
Igualmente. No, el primer programa nos toca juntos.
Sí. ¿Ah? Muy bien, ¿ah?
¿Eh? Bien.
Y para que se vayan asustando los chiquillos, ¿ah?
El doctor y el licenciado. ¿A dónde estarán?
¿A dónde andarán? ¿Ah? Capaz.
Ya, pues, que tengan una muy buena semana. Tú te reencuentras.